Y sí, es momento de la deportiva, porque se está jugando la Copa América, porque allá está el canciller, porque acá está Darwin y acá
sí,
está la
porque hay golpe, intentos de golpe de Estado, hay democracia, hay de todo, señores, esta América repleta de acontecimientos y de vida cívica, ¿verdad?, que los acompaña. Entonces, ¿sabes? Le estoy hablando, y yo para mí... ¿Quién le conduce? ¿Quién le sale? Yo le doy la bienvenida, pienso que está co-conducida por Aguilera, el hijo de Carlitos Muñoz, que ya les digo que no, el Riqui y el canciller.
¿Qué tal? Darwin.
Se descompresurizó otro Boeing, señor, me parece.
Hubo un problema en un vuelo ahí de Madrid-Montevideo.
Sí, exactamente. Sí.
No, pero no, sí. no conmigo al aire, que no hay ninguna necesidad.
Tiene más,
tiene
mucho
volar de vuelta.
A mí me lo dice antes de mi vuelo todo el día.
Tenemos gente en ese vuelo.
Un Boeing que Boeing.
Incidente con avión. El comunicado de Cancillería sobre el estado de los heridos.
Ya voy para ahí. Bueno, le doy la bienvenida también a... ¿Qué pasó?
No es Boeing, que es un Airbus.
Ah, ¿no era Boeing? ¿Era un Airbus?
No, sí,
ah,
sí.
Bueno, para no quedarse atrás, ¿verdad? Es una carrera y una competencia que no descansa, el rival de todas las horas. Son Peñarol y Nacional, el Airbus y el Boeing. Porque este es el momento en el que los ingenieros de Boeing, el director técnico de ingenieros de Boeing, respira, ¿verdad? Dice, bueno, mejoramos. Creo. El último que tuvo un problema fue un Airbus, ¿verdad? Y
sí,
se comporta...
Es Boeing.
Es un Boeing, Darwin.
Ah, es un Boeing.
Porque Iberia tiene Boeing y estos tienen...
Europa tiene Boeing.
Ah, no. Es UR este.
Es Air Europa, creo.
Ah, Air Europa, está.
Air Europa.
UR murió. UR murió hace como 25 años.
Se puede viajar en condiciones.
¿Es Panam? ¿Fue de Panam?
Si subieron a uno de UR...
Sí.
El último vuelo de UR yo me lo tomé.
Se lo tomó
volé.
¿De dónde?
De Buenos Aires, escala de Buenos Aires a Punta del Este, de Punta del Este a Montevideo, hizo el último UR.
¡Wow!
Estábamos en la deportiva.
Espectacular.
8 minutos de Punta del Este a Montevideo puse.
Claro. 8 minutos? Lindísimo, señor. No le da ni para escupir. Es espectacular.
Boeing 787-9 de Air Europa. Ahí está. Sí.
Boeing. Vuelven a rebotar las acciones de Boeing hacia abajo, ¿verdad? Bueno, le vamos a dar la bienvenida de Lianel. Se llama Desgarro Inguinal. ¿Cómo está, Lianel?
Inguinal.
Ah, bien. ¿Quién tiene eso?
No, nadie.
Ah, está perdiendo.
Iba a ponerle derrame.
Mucha gente también.
Derrame internas, pero. Y fui derivando y terminé en desgarro inguinal. Es un lindo nombre, señor.
Bueno, mucha gente puede haber terminado la noche ayer con un desgarro inguinal.
Sí, perfectamente, ¿verdad? Por el frío y estar parados.
Y esperar.
Esperar y mover las piernas para no orinarse encima. Bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Prefiere inflamación de la próstata? Como nombre, a ver. Desgarro inguinal es más deportivo. Bueno, amigos,
desgarro inguinal, sí, me gusta más.
Es un desgarro deportivo. El desgarro inguinal.
Bastante,
¿verdad?
Sí, ¿no?
Sí, es una... Es que cuando no tenés, te da pubalgia, te da eso. De la otra parte deportiva. Bueno, amigos, ¿qué deuda? La Conmebol se puso a suspender técnicos.
Sí, porque llegan tarde del entretiempo.
Por salir.
4 técnicos argentinos.
Y porque son casi todos argentinos los técnicos.
Sí, claro, casi no hay otra nacionalidad para suspender, ¿verdad? En la Copa América, porque son, sí, hay 2 o 3 nomás que no son argentinos. Y suspendió a Scaloni, suspendió a Bielsa, suspendió a Gareca, que va a pagar la Copa América que viene, no sé. Que esté dirigiendo a que dirija. Y no sé, ¿y cuál otro suspendió?
Y a Batista, el técnico de Venezuela, el argentino.
Ah, agarró otro equipo el Checho. Ayer ganó Venezuela, ¿verdad?
Es otro Batista.
Sí, 9 puntos metió Venezuela.
Venezuela perfecta.
Impresionante.
Le viene bien la Copa en Estados Unidos. La Centenario también se metió en semifinales. ¿Se acuerdan que eliminó a Uruguay?
No, el partido que Suárez cabeceaba el banco, ¿no? Se peleó con el banco ahí de suplente, ¿no era?
Exactamente, no sé, el que pegaba al banco de suplente porque no lo ponía Tavares.
Qué tristeza, señor. Quedamos afuera con Venezuela y no renunció Tavares. Impresionante, no lo hicimos renunciar. Es increíble, ¿no? Recordaba la que quedamos afuera con Perú. pero que también una tristeza cósmica, ¿verdad? Una tristeza andina, una tristeza de la altiplano.
Bueno, ese Perú llegó a
4.000 metros de tristeza,
llegó a la final,
señor. ¿Eh? Sí.
Llegó a la final, después eliminó al Chile de Arturo y de Alexis en la semifinal.
Sí,
en 2019.
Bueno, pero... Sí, claro, pero ellos tuvieron una comunión un día antes.
Sí, la degeneración dorada.
La degeneración dorada tuvo justo, tenían un evento, era una fiesta del natalicio de ¿cómo es que se llama? De O'Higgins. Exactamente, la fiesta del natalicio de O'Higgins.
Yo estoy un poco
de los hijos de ellos, como siempre pasan en esas cosas. Terminaron completamente mamados, ¿verdad? Y bueno, y llamando chango. Todas las ceremonias terminan así en la degeneración dorada.
Un par de cosas.
Cualquier escena, no importa. Es como una película porno, la generación dorada. No importa cómo empiece la escena. Todos sabemos a dónde va, ¿verdad? Y cuál va a ser la sucesión de hechos que nos dejen en esos finales alborotados.
Bueno, muy bien. No, quería hacerle unas preguntas. Pero de Batista me ponen varios mensajes. No sé qué es el hermano del Checho, el técnico suspendido, el argentino. Pero ¿por qué están suspendidos
Porque llegan tarde del entretiempo.
Porque es nuevo esto, alguna vez pasó.
El tema es el siguiente.
No, es imbécil, no sé si es nuevo. Es muy estúpido, pero no sé si es nuevo.
Pero aparte hay una situación que se da en los estadios acá de Estados Unidos, que en general son estadios para NFL. Entonces, los entretiempos del fútbol uruguayo, o del fútbol de la Copa América, tienen 15 minutos. Demoran 8 para ir y para venir, porque hay 200, 150 metros entre la cancha y el vestuario.
A veces entonces no, ¿por qué cuando van al vestuario los americanos salen corriendo?
Exacto, vuelven corriendo de Túnez, sí, claro,
en vivo.
En las películas.
De 5 o 6 minutos le queda el entretiempo. Y el otro...
No da ni para comerse un super pancho, señor. Tiene razón ahí lo que dice. Todo eso sin contar el que sale a comprar comida, ¿verdad?
Claro. ¿No? Y el otro día tenía que un par de jugadores necesitaban ir al baño y entraron 8 a la cancha y llegaron bien. Cuando uno repasa las imágenes, es Bolivia el que con el cambio que iba a hacer termina retrasando el inicio del partido.
Acá dice canciller, proteste, grite, le pide en Bolivia, viene más tarde.
Exacto, pero es verdad, yo repasé
las
imágenes.
Tienen altura, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta.
Es inapelable, aparte. No se puede.
Ellos venían de un intento de golpe de Estado también, ¿no? Señor, vamos a un poquito de contexto, ¿verdad? Gente que venía de un intento de golpe de Estado, que tenía la democracia amenazada, y bueno, y llamar a sus familiares, todos en el entretiempo, a ver cómo están y todo eso. O sea, y entonces, en el caso de Uruguay, vuelve 8, entonces, hacen la de los Joker en el carnaval de 1974, señor. O 78, no me acuerdo. O 82. Uno de ellos. Que es que...
Un mínimo de componentes.
Para no pagar... Claro, para no recibir la multa en puntos por la bajada tarde, dejaron a 3 parados en la escalerita, señor, durante toda la despedida. Eso es lo que hay que hacer, ¿entiendes? Hay que dejar a... una cantidad de jugadores parados ahí, jugadores muleto, ¿verdad? Parados, haciendo como que ya están en la cancha, señor, esperando. Y después los cambiamos por los verdaderos.
Me gusta.
¿Qué le parece?
Pero en el partido en el MetLife había 8. Y reglamentariamente lo que tienen que estar son los 7 con los que un equipo puede presentar se puede presentar a jugar.
Ah, mire, usted hizo la de los Jokers, la de los hermanos Tuala.
Y claro,
muy bien, muy
bien. Un
poco
sí.
Un poco así, ¿eh? Lo que es tener tablado,
como el vestuario está del otro lado de los bancos suplentes, también se demora cruzando la cancha, porque todos los equipos, los técnicos, todo, tienen que cruzar la cancha. Y eso es lo que lleva básicamente a la demora al inicio, que deriva en una multa de $15,000 a la AUF. Y
esa parte la entiendo, pero lo que es extraño es que lo suspendan los técnicos, señor. ¿Por qué suspendían un técnico por un partido? Yo pensé que, a menos que acogotaras a un juez, no había una suspensión, mijo. Una suspensión de un partido por una llegada tarde. ¿Pero qué?
Me dicen.
¿Pero qué? ¿Pusieron las reglas? ¿Los Marines pusieron las reglas de esta Copa América? ¿Le dejaron el reglamento a los Navy Seals, señor?
Y me dicen... desde dentro de la selección que no sabe cómo está Bielsa.
Lo que va a ser la próxima conferencia de prensa, a la que no puede ir. Claro. Qué cagada.
No, le debe estar levitando la heladerita a Bielsa.
Claro, exactamente. Sí, no, le debe haber puesto doble barra de hielo adentro, ¿verdad? Para enfriar el esfínter, el segundo cerebro intestinal, ¿verdad? El intestino que es el segundo cerebro, como bien nos dijo siempre el profesor grado 5 en intestino.
Me pasan data, información de canchas locales que puede haber problemas en suspensión en la cancha de Rentistas, donde se demora mucho en llegar al campo de juego, hasta 10 minutos, así que atentos.
Porque... Bueno, a Capuchino lo suspendieron como un año de dirigido, ¿no?
Por la vía de los hechos.
Sí, exacto.
Pero no fue por eso.
No fue por eso.
Quedó fuera de circulación, creo.
La solución acá sería que...
Y a Liverpool le suspendieron a todo el equipo. Un año sin presentarse le hicieron. O sea, no podía reforzar el plantel por el fair play financiero. Eso fue por eso, ¿verdad?
Ayer se escuchó el grito de los mexicanos al correr de Ecuador y el mensaje por los altoparlantes recordando que se detenía el match. Fue todo muy lindo.
¡Oh, qué espectacular!
Está la migra.
Sí. Ah, sí, exactamente.
Llegó la migra.
Bolillo, para mí venía a entrar ahí con las... con los lazos,
puto. Es una bobada,
sí, pero sabe que es agresivo igual, ¿no? Yo le digo porque a mí no me la contó nadie.
Solo viví,
me puse en la piel de muslera y lo viví. No, se siente agresivo solo por la fuerza del grito. Es lo mismo. Si gritaran miope sería lo mismo. ¡Miope! Es igual, la potencia del grito, el de todo el estadio y el unísono que logran los mexicanos con ese grito, lo hace agresivo. Ya le digo, estrábico también sería así de agresivo, mijo.
Está lindo para amagarle.
Lástima, no van a poder gritar más, ¿no? En esta Copa América.
Eliminado México.
Lamentablemente.
Mire, cómo se nota que ESPN tiene una versión mexicana separada.
Están peleando por los viáticos.
No tiene que convivir. Que le dejan su habitación ahí. Hay algún mexicano que le deja la habitación que era mucho mejor que la que estaba de canciller. Exactamente. Vaya y métase rápido, canciller. Rápido. Y los pasajes. Ah, te liberan los aviones. Porque son locos de llenar aviones los mexicanos.
Hormigas aerotransportadas.
Ah, es impresionante. Y te reservan todo. Y está todo reservado hasta que quedan afuera y se caen todas las reservas. Entonces es una gran noticia para todo torneo la eliminación de México. ¿Verdad, amigos? Tanto más en Estados Unidos. Se cayeron dos locales ya quedaron afuera. Un local, el máximo local, México. Acaba de quedar afuera y el segundo, el máximo local, que sería Estados Unidos, quedaría afuera hoy.
Bueno, hay que ver.
Con Panamá, solo queda Colombia de local, sí, Uruguay y Argentina. Tres locales en esta Copa América que había arrancó la Copa América con 6 equipos locales, ¿verdad? Y ahora solo quedan 3. Amigos.
Empieza a jugar de visitante Uruguay, ¿eh? Ahora hasta el último partido de juego va a jugar de visitante siempre, juega con Estados Unidos, después juega con Colombia o con Brasil. En Las Vegas hay una buena...
Timbero.
Van a jugar. ¿Saben dónde? ¿En qué lugar? En el Conrad también. Yo visito en locales.
No, el casino brasileño, ¿no?
Ponerle una rula al brasileño. El brasileño te lo copa. Es impresionante.
Colombia y Argentina, en caso de llegar a la final en Miami.
Sí, eso.
A partir de ahora, visitante.
Visitante fuerte, mucho más que... El visitante más suave que vamos a tener es ahora, Estados Unidos.
Sí.
Es el que hace sentir menos su localía.
Correcto.
De todos los locales que vamos a enfrentar, señor. Bueno, y ustedes... entonces dijo Diego Reyes. ¿Saben quién es Diego Reyes?
El ayudante de Bielsa, el segundo ayudante de Bielsa.
Bueno, dijo, estamos tomando recaudos para sufrir lo menos posible. Se refería a la ira de su jefe, ¿verdad? Claro. Le picamos dos licunes.
Cobrar feo.
Doble barrio.
Cerramos el cuarto con doble llave.
Exactamente, sí, le picamos bien finito dormicun y se lo pusimos ahí en un refuerzo. Es una cosa de loco, dijo, lo que está sufriendo esa gente. Menos mal que ellos no son profesionales. Son amigos de Bielsa, admiradores de Bielsa.
Que Bielsa Diego Reyes es uno de los ayudantes de Bielsa del 2009.
Sí, claro, que nunca había dirigido, le mandó una carta a Bielsa.
Sí, y 120
Bielsa,
VHS.
Y Bielsa dijo, a ver cuánta admiración de mí tenés en sangre, me gusta, sos director técnico.
Su primer trabajo fue mirar 120 VHS que le dio Bielsa y hacerle un...
Sí, estaba entre ellos Cocún, 2, ET y ¿qué otro VHS tenía? A uno de las elecciones de 1985 en Argentina. Esos son tres de los 160 horas de VHS, ¿verdad? Lo primero que tuvo que hacer es salir a robar una videocasetera porque ya prácticamente no había en ningún lado, ¿verdad? Y bueno. Es un técnico, en realidad él es técnico, sí, pero es técnico en cabezales. Él reparaba videocaseteras, por eso le dio 160 horas de VHS.
Ayer en la conferencia le pregunté por su vínculo con Bielsa y me dijo que cuando uno conoce a Bielsa
lo deja de mirar,
se da cuenta que lo que creía saber de fútbol es que no sabía nada, que el conocimiento que tiene Bielsa del fútbol es extraordinario.
Lo mismo que dicen del Dalai Lama, los alcahuetes que andan ahí, los monjes esos que andan ahí y que le dirigen las prácticas cuando el Dalai Lama no va. Es exactamente lo mismo, señor. Es todo ese tipo de relación de monje tibetano con su superior, ¿no? Digamos. Y eso es lo lindo que tiene. Y va a dirigir uno de estos macacos el partido de hoy.
¿Cómo macaco?
Lo digo de forma cariñosa. No es personal, señor. Como el comunista de mierda que le gritaron a Ripoll.
Era cariñoso.
Era cariñoso, exactamente, señor. No, le digo. Ahí tiene, ¿eh? Ella es uno de estos comunistas. Mierda, va a dirigir entonces la selección hoy contra los Estados Unidos de América. Señor, está bien que pongamos un comunista de estos, sí. Como dice la señora rubia de la lista. La desesperación que hay en ese grito es hermosa, señor. Hay desazón.
Genuino.
Es genuino, señor, como nos gusta a nosotros. Bueno, amigos, entonces va a dirigir cualquiera. ¿Quién va a jugar? ¿Canciller? ¿Va a jugar?
Va a jugar el equipo de siempre, lo único que puede entrar.
No, pero sí. Qué cosa, es increíble. No lo dejan, y yo pensé que nos íbamos a salvar de la necedad del loco necio viejo. Pensé que nos íbamos a salvar y iba a rotar un poquito, ¿verdad? Porque es larga la Copa América. Sobre todo si lo mandás a presionar los 90 minutos como imbéciles y están todo el tiempo hiperventilando. Que ojo, uno quiere decir que le gusta esta selección jugando así y que está muy cerca de lo que debería ser la selección, lo que debería tratar de dosificarlo un poco más, ¿no? Y tener algún tipo de variante ante ese desgaste enfermizo de sus energías, ¿verdad? Pero está bien que la selección está por el material que tiene, por la materia prima que tiene, juegue de esa manera. Me gusta y es mucho más disfrutable ver gente hiperventilando que lo que veíamos antes. Eso no se discute, señor. Se discute es si esto quiere decir algo o lo quiere decir nada, ¿entiendes? Hasta ahora cobra con lo acreditado con la doble fecha cuando le ganó Argentina y Brasil. Todo lo demás es adorno.
Está muy bien.
Bueno, sí, Colombia en Barranquilla, con un invicto de más de 30 partidos, empatándole de atrás, también puede entrar.
No, pero lo mantuvo el invicto de Colombia igual, ¿eh?
Bueno, pero en un partido que
pudo... Pero no se lo sacamos, ¿no? Porque dice invito a tener el partido y nosotros que no se lo sacamos, ¿verdad? Y bueno, y no sacarle el invito después de 30 partidos que tenía de invito, bueno,
sí, Argentina y Brasil son los puntos más altos, eso es indiscutible.
Y este es el Mundial para Uruguay, señor. La Copa América es el Mundial que puede ganar Uruguay. Entonces nos vamos a enterar ahora. A ver qué historia, señor. A ver qué tal, a ver cómo viene la cosa.
Puede entrar Bentancur. El único cambio que puede hacer es el de Bentancur.
A ver si lo lesiona antes del partido importante. ¿Por qué no lo va para el partido de verdad? Igual para el herente, para desgastarlo. Muy bien.
Ayer en el entrenamiento lo hizo trabajar ahí en... Hay un trabajo que... Los 15 minutos que la prensa puede ver del entrenamiento de la selección uruguaya, en general, toma a los volantes haciendo un trabajo... con uno de los ayudantes de Bielsa mientras Bielsa camina alrededor de la cancha, y una computadora.
Sí, Leonel, es malo, Leonel, le hace la risa ahogada atrás, Leonel, se le ríe canciller, le gusta la liturgia del líder autócrata y todo lo que le sostiene la pelota, señor, le gusta.
Estoy contando hechos,
cuente, canciller.
Bielsa camina alrededor de la cancha, va... moviéndose mientras hay un trabajo específico en la mitad del terreno con jugadores de la mitad de la cancha, una computadora puesta, el ayudante llama a los jugadores, les muestra algunos movimientos y después los llevan a la práctica. Y en estos partidos previos contra Panamá y contra Bolivia siempre habían estado Ugarte, Valverde y primero de Arrascaeta y después de la Cruz. Ayer a ellos se les sumó Bentancur, así que hay posibilidad
de que... ¿De Arrascaeta, de la Cruz?
No, Ugarte. De Arrascaeta ya no. Ah. Estaba de la Cruz, Ugarte, Valverde y Bentancur.
Está bien.
No creo que modifique poniendo a los cuatro en la mitad de la cancha. Sí que puede jugar Bentancur por uno de los tres volantes que ha sido titular el partido contra Bolivia, o que pueda estar pensando en una variante medio temprana para darle descanso a Valverde, porque Bielsa ha hecho como duplas de puestos. En todos los puestos tiene dos jugadores y Valverde o Bentancur son los que ocupan el sector derecho de la mitad de la cancha.
Sí, una suerte bárbara tuvo Bentancur. Eso es lo que instala Bielsa, eso es lo que le instala en la cabeza a la gente. Ahí es como gana la batalla cultural. No lo puedo poner porque si para ponerlo tengo que sacar a Valverde. Ah, bueno, está, entonces no lo ponga. ¿No? Así te gana la batalla cultural. Te hace esa con Suárez y Darwin y eso, como si no pudieran jugar juntos. Lo hizo, ya lo hacía con Crespo y Batistuta, ¿se acuerdan, no?
Sí, claro.
Bueno. Y entonces...
Pregunta por Paraguay acá. Se metían los goles solo. ¿Lo han visto Paraguay? ¿A esta Paraguay? ¿La han visto?
No, pero le dije. ¿No se los dije eso?
Antes.
Es la Paraguay más débil después.
En la eliminatoria pasada lo dije.
De la triple alianza, desde la posguerra de la triple alianza a esta parte.
Qué referencia infeliz.
Es la Paraguay más débil.
Claro, si será débil que le decimos la Paraguay.
La Paraguay, la correcto.
Paraguay. Sí, yo le digo la porque le dicen.
La Paraguay.
Ni espía
la Paraguay.
Son todos la, claro.
Pará. La Paraguay de Garnero deja a Gustavo Gómez en el banco, O sea, puede ser que sea muy débil Paraguay, pero. Tiene un
haciendo?
Técnico que deja al mejor defensor del Latinoamérica, del fútbol sudamericano, lo deja en el banco de los suplentes también.
Ese juega en el Palmeiras, ese.
Sí. Claro, campeón de todo.
Sí, totalmente, sí, fuerte, por arriba, todo, personalidad, completo. Sí, bueno, claro, por eso lo estará utilizando de reproductor, ¿verdad? Lo estará utilizando para servir paraguayas y recuperarse de esta peor Paraguay desde la posguerra de la Triple Alianza. Es impresionante, parece que se hubieran quedado sin elementos masculinos. Es crisis existencial, ¿verdad? El primer partido perdió 2-0 con dos goles de cabeza.
Sí.
La Colombia le hizo dos goles de cabeza, señor, a la Paraguay.
La Colombia de Lorenzo le hizo dos goles.
Sí, Garnero, renuncie, Garnero. Córtese un poco más el pelo y empiece a hacer chistes, como el que es igual a usted que sale con Tinelli.
Que hacía pajarrito.
Exactamente,
Tinelli no sale más.
Pídale que le pase los chistes y usted ameniza los eventos al que el otro no pueda llegar, porque debe estar viviendo de amenizar eventos. El otro. Váyase de esta selección paraguaya, Garnero. Bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Qué más quieren hablar?
Bueno, nos vamos. Dale,
Leonel.
Ojo con esta Venezuela. No sé si Soteldo está cada vez más chiquito, preguntan acá.
Sí, es impresionante. Mide 1.41 en este momento, ¿verdad? Y Pelistri parece un adulto al lado de Soteldo. Imagínense lo que será. Pelistri,
no sé si vio Darwin.
Sí. Ayer, se hizo un corte de pelo de 19 años,
evolucionó.
De adolescente que va a votar ya.
Sí,
de adolescente
primera votación
credencial.
Se hizo corte
bien,
de pelo.
Bien, ese es para la credencial, para sacarte la foto de la credencial, guacho, bien.
Que se vea la oreja, claro.
No pasó los 20 todavía, ¿verdad? Del corte de pelo, pero saltó de los 14 del corte honguito al corte de pelo de adolescente que vota. Sí, discúlpeme, dígame, canciller.
Que nadie se lo contó, usted lo vio con sus propios ojos, pero no sé si ayer vio el gol de Bellingham.
¡Oh, qué gol! Parece que había sido un desastre Bellingham en toda la Eurocopa, ¿verdad?
Pero metió ese
pero metió un golazo sobre el final, señor de chilena. Yo ni bien lo vi a este guacho. Dije, este guacho es una cosa de loco. Acá está el futuro del fútbol mundial. Y ahí me dijeron, es sorprendente que ande diciendo eso porque solo vale 95 millones de euros. Bueno, está, pero después salió como 140 después que dije.
Clasificó contra Eslovaquia, le ganó Inglaterra, perdió 1-0 y en el minuto 95 metió una chilena en el área Bellingham.
Empató.
1-1 y después el Ciudadano Kane.
Y después el Ciudadano Kane, exactamente, hizo gol de Ciudadano, espectacular. A mí me encanta el Ciudadano Kane, para mí es tremendo jugador, pasa que es un ciudadano. Ese es el problema, ¿verdad? Y el gol anulado a Dinamarca por Orsay, que solo vio el VAR. Y después penal para Alemania del otro lado por mano boba, que solo detectó la pelota inteligente.
¡Cuánta tecnología!
Inteligente.
Inteligente, claro, lógico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a arruinar todo esto? No, señor, la pelota inteligente dijo: momento, paren el partido. Y todo del mismo jugador, ¿sabían eso? Oh. Todo el que había hecho gol y el que le cobraron la penal de mano boba.
Sí.
Todo el mismo jugador, señor. El danés, el capitán de Dinamarca, que no me acuerdo cómo se llama, un defensa, señor. Había hecho gol de un lado y se lo anularon.
Fuerte.
Y le cobran una mano boba del otro lado que nadie se haya dado cuenta, solo la pelota inteligente. Fue el más perjudicado por la tecnología después de Dourado los últimos 30 años, señor. Es impresionante lo que le hizo la tecnología a este pobre señor.
Sí, perjudicó a el Dinamarca.
¿Eh?
Perjudicó el Dinamarca.
Al Dinamarca, sí. El Dinamarca exactamente, señor. El Dinamarca.
No saben cómo llueve en Kansas, ¿eh?
Está lloviendo en Kansas, no, atención.
¿Llueve diferente a otros lados? ¿Cómo llueve? Cuente. ¿Qué llueve?
De la mañana.
¿Caen cascos de punta?
10 de la mañana en
Kansas. ¿Cascos de fútbol americano de punta? ¿Qué caen? ¿Esteroides? Tremendo. ¿Qué caen?
Cae muy lluvia fuerte, muy fuerte, Darwin, a esta hora de la mañana.
El propio Andersen era, señor, Andersen
ahí, le dijeron, lo que pasa es que estoy archivando un montón.
Le pegó en los dedos de la mano boba.
Tenés que amenazar con bloquear a los que te hablen del tour.
No, lo que pasa es que no puedo leer porque estoy archivando a todo lo que me quieren decir cómo termina la etapa del tour.
No le hablen del tour,
lo estoy sacando.
Van a ser bloqueados, no archivados.
Señores, le digo, la pelota inteligente ya fracasó.
Ya está, Darwin.
Ya
sáquenla. Saquen esa porquería, una pelota inteligente.
Una pelota inteligente, señor, y ya fracasó. No queremos inteligencia en el fútbol. Lo que decimos siempre, si es inteligente que vaya a estudiar y no venga nunca más al fútbol. Eso es lo que le decimos siempre.
Sí, me hace recordar una columna muy, muy, muy triste para recordar de un gran hombre como Leo Borisoni que derrapó en la columna acá, ex jugador, entrenador, querido compañero que coincidía con usted acerca de que no hay que estudiar para jugar al fútbol. Y lo decía en serio, yo lo miraba. Pero si te vas a reír, no me voy a reír.
Señor, escuche las razones de las cosas.
No las hay,
Abra esa cabecita, abra esa cabeza cerrada, académica que tiene usted, el estudio nos aleja de lo salvaje, que es lo que necesitamos para que el deporte nos vaya bien.
Le damos herramientas para razonar.
Para el momento de oficinista, pero eso lo hace después, lo hace en esa...
Tiene una vida para hacer
por computadora, después lo hace por computadora.
Tampoco estudió Román. No. Tampoco estudió Román Bardet para ganar la primera etapa del Tour.
Tranquilo, Lionel, que usted va a poder estudiar mientras pasan la repetición del Tour.
Mañana lo fichamos el canciller acá.
Él se rió de usted cuando usted mencionaba toda la liturgia de Bielsa y sus acólitos. Y se reía, de su descripción.
Hasta mañana para todos. Chau.
No toquen nada.